cumple o no, si se implementa o no adecuadamente lo acordado, y eso va a ser parte del debate político en el país, inevitablemente. De tal suerte que también ese debate lo ganamos dependiendo de cómo se aplica y se implementa con seriedad los acuerdos de paz a los que se han llegado, y cómo además a ese acuerdo le sumamos transformaciones y cambios importantes. Este país tiene que tener un estatuto de la oposición.
Es ¿pero que, cuánto es que, estamos es, en mora de eso?
Sí, ¿no? Claro, es que nuestra democracia es un juego de suma cero. Aquí el que gana la presidencia gana todo. Gana el Congreso, gana la Fiscalía, gana la Procuraduría, gana la Defensoría del Pueblo, somete a los alcaldes, somete a los gobernadores, vapulea a la oposición, la descalifica, etcétera, etcétera. Y eso lo ha hecho Pastrana, Samper, Uribe, eso lo ha hecho todo el mundo. Entonces aquí, digamos, si logramos que este proceso de paz nos permita dotarnos de un estatuto de la oposición, yo creo que también valió la pena este acuerdo.
Oiga, venga, yo me le salgo un poquito de la paz, que usted está haciendo pedagogía.
Campaña.
Está haciendo campaña por el sí, que es totalmente válido.
Pero toda campaña es un ejercicio pedagógico.
Pero estaba en debate.
Pero lo decía en términos del fallo de la Corte Constitucional. Una cosa es hacer pedagogía, que le corresponde supuestamente al gobierno, y otra cosa es la campaña.
Oiga, usted es concejal por Bogotá. Todo esto que ha pasado, porque usted no está alejado de lo que pasa en la ciudad, con los habitantes de calle, con la administración del alcalde Enrique Peñalosa, con lo que algunos han denominado, hoy estábamos viendo esta mañana lo del cable aéreo en Ciudad Bolívar, lo del metro al fin sí va a ser elevado. ¿Cómo está viendo la ciudad usted? Porque usted es concejal, ¿cómo le está
viendo? Pues mire, yo todavía sigo confiando en que esta ciudad va a tener un empujón hacia adelante en materia de desarrollo urbano. Ese es el gran, digamos, mérito del alcalde Enrique Peñalosa. Nosotros en el Consejo, por ejemplo, en particular, en lo que a mí respecta, hemos apoyado todas las iniciativas que el alcalde ha llevado a consideración del Consejo, incluso a riesgo, yo evito serlo, a riesgo de ser notarios, ¿no? De hacer de notarios, pero a veces pues hay que dejar algunas constancias o hay que votar unas cosas en contra, en fin, lo digo en relación con el debate del plan de desarrollo, pero a mí me parece que el alcalde tiene que poner el acelerador, porque
Este año se ha ido volando.
Ya este año se fue, ya estamos en los BRES, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y todavía pues hay mucho anuncio, ¿no? Y pocas decisiones concretas, y me parece que, digamos, el tiempo de espera de la ciudadanía se va agotando, ¿no? Se va agotando. Yo también creo que el alcalde debe evitar discusiones innecesarias sobre temas que incluso en su gobierno él no va a ser capaz de decidir. Por ejemplo, la reserva forestal Thomas van der Hamen, ¿no? Él propone urbanizar la reserva para hacer allí, digamos, un desarrollo urbanístico importante. Pues no le va a alcanzar el tiempo.
Pero ese debate y poner ese tema le costó en apoyo popular y ni en medición de encuestas.
Por supuesto que le está costando. Porque es que además, si él expidiera el Post Norte, por ejemplo, con eso tiene para hacer 130.000 soluciones de vivienda, cuando la meta de vivienda del plan de desarrollo es 70.000 soluciones de vivienda. Es decir, no alcanzaría a hacer ni siquiera lo del Post Norte, ¿no? Y ahí va a ser cinco partes, ahí se pueden hacer cinco parques metropolitanos, por ejemplo, para todo el tema de espacio público y demás, y no afecta una reserva que tiene detrás una historia académica, de investigación, etcétera, etcétera, y que además afecta la sensibilidad cada vez más creciente de la sociedad colombiana, de la sociedad bogotana alrededor de los temas ambientales. Entonces yo creo que hay que distraerse menos, ¿no? Hay que concentrarse más en lo que el Consejo le ha entregado como instrumentos de gobierno, y adicionalmente no hay que echar marcha atrás en las políticas sociales. O sea, las políticas sociales hay que consolidarlas, porque también lo está afectando el manejo de la política de salud, el manejo de las ambulancias y el manejo de la manera como se está implementando la reforma a la salud que el Consejo le aprobó.
Oye, criticaron al alcalde de entonces, Gustavo Petro, porque en el primer año de su mandato se metió en el debate de los toros.
Sí,
y en este caso vamos también, a propósito de lo que dice usted de las discusiones inútiles o inoportunas o que no son tan urgentes, pues pareciera ser que esa discusión también la vamos a dar en el primer año de Peñalosa. Pero mi pregunta no va por ahí. y aunque un entrevistado no debería pedir, un entrevistador no debería pedirle permiso a su entrevistado para hacerle una pregunta, yo sí quiero su autorización. ¿A usted le molesta que le pregunte por su hermano?
No, para nada.
¿Cómo ha sido ese drama personal y familiar por su hermano capturado supuestamente por supuestamente pertenecer a una red de microtráfico en el centro de Bogotá? ¿Qué ha pasado con ese caso?
Pues imagínese, absolutamente doloroso, dolorosísimo. Vergonzoso también, por supuesto, porque uno también en este ejercicio público también tiene que explicitar su vergüenza. Pues nunca me imaginé que me fuera a ocurrir una circunstancia de esa naturaleza. Pero bueno, él es una persona adulta, es mayor que yo. Es una persona con la que yo no tenía una relación frecuente y habitual. Y es una persona que tiene que responder ante la justicia. Yo no soy de los que voy a salir a victimizarme por esto, no voy a mover un solo dedo, no debo hacerlo, además no es para que me agradezcan, es una obligación de quienes cumplimos funciones públicas no permitir que nuestro rol público sea usado para beneficiar a nadie, y bueno, yo acataré, respetaré y respaldaré la decisión que la justicia tome.
¿Y ha pensado, ya no en el caso de funcionario, como hermano, independientemente de que la relación no pareciera ser cercana, visitarlo donde esté recluido?
Pues no lo he pensado todavía. Por supuesto que mi familia, otro hermano lo visitó y bueno, se están enterando de en qué circunstancias está y bueno, pues en todo caso, por así sea el peor criminal del mundo, pues gozará de sus derechos, y yo lo único que espero es que la justicia actúe, que se compruebe su culpabilidad o no, que las consecuencias que de allí se deriven, pues él las asuma como debe asumirlas, y además de eso, pues que le respeten sus derechos.
Como deben ser.
Al debido proceso.
Es que hay que decir lo siguiente.
Derecho a una detención carcelaria como la que merece cualquier ciudadano en
los
país.
Los delitos, los crímenes o los actos, perdón, de sangre no existen. Y en eso uno tiene que ser muy respetuoso. Los actos son individuales. Muchas veces se utilizan eso para atacar a alguien por su condición política, por lo que está. Yo siempre he creído que uno, esos procesos, independientemente de la función pública, pues hay que verlos como son, individuales. El derecho penal así lo establece, además. Son temas individuales y uno tiene que separar las personas de sus actos. De todas formas, pues sí, yo creo que usted lo define, como dice, a cualquier colombiano en su posición, a cualquiera, independientemente de que usted fuera concejal, alcalde o no fuera un funcionario, pues a cualquiera le afecta que le pase algo con un familiar. Para nosotros, como siempre, es un placer tenerlo acá en cabina.
Pero déjeme y le agrego una cosita.
Adelante.
Mire, esta maldición del narcotráfico que ha vivido este país, debemos superarlo. Este es el combustible, no solo de la violencia política, sino también de la existencia y funcionamiento de estructuras criminales, ¿no?, y de mercados ilegales, ¿no? Ese es un problema. El otro problema que tenemos es el de la minería ilegal, ¿no? Nosotros, para poder construir una paz estable y duradera, tenemos que superar la existencia de economías ilegales, ¿no?, que finalmente terminan alimentando estos fenómenos de violencia. Y por eso, también por esa razón muy personal, creo que los colombianos debemos pasar la página y construir un país en paz.
Concejal Sanguino, tengo dos preguntas. La primera, referida a este último tema que usted ha planteado. Usted, que es un defensor del sí por los acuerdos